Y en esta hora libre es el momento de dar la nota. En realidad la va a dar él. Para nosotros será un privilegio, un gusto y hasta un honor, te diría, poder charlar un rato con uno de los tipos destacados, importantes, emblemáticos de la escena del rock nacional en una etapa determinada, ¿no es cierto? Pero él, a fuerza de talento y de laburo, aún hoy, por supuesto, sigue muy vigente y muy activo. De hecho, esa realidad lo va a traer a la ciudad de Santa Fe el próximo domingo. En Tribus se va a presentar Palo Pandolfo y la Hermandad. Y estamos en comunicación telefónica con él. Palo, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos.
Oh, buen día, Facundo. Buenas, ¿cómo te va? Muy bien,
¿vos? ¿Cómo va? ¿Todo en orden?
Sí, todo bien. Sí,
bueno,
todo
bien. Ya preparado para desembarcar acá
para
cerca.
Salir porque hoy arrancamos a la noche para Córdoba, que arrancamos la gira justamente, bueno, mañana en Córdoba, y después vamos a Rosario y el domingo sí, ya vamos a Santa Fe.
Correcto, así que vamos a estar acá en Paraná, muy cerquita, se va a prestar para arrancar, para darse una vuelta, estamos a un rato nada más. ¿Y con qué nos vamos a encontrar los que vayamos a Tribus ahí el domingo?
Bueno, hemos terminado de editar un disco en vivo que se llama El Vuelo del Dragón. Lo hice con la Hermandad y es el tercer disco de mi banda. De la Hermandad ya hicimos Esto Es Un Abrazo y Transformación, dos discos de estudio del 13 y el 16, y ahora, bueno, consolidamos un poco la banda con un disco en vivo, con todo el repertorio que venimos tocando desde el principio, que la banda se forma en el 2011, hicimos siempre Taza de Techino, Tanta Trampa y demás temas de Cornelio de Visitantes. Ahora compilamos un poco todo ese material. Bien. Más algunos temas, bueno, de Transformación, de Esto Es Un Abrazo, de Ritual, Criollo, el disco anterior, y un disco que hice como solista en el 2000-2001, que es A Través de los Sueños. Entonces hay un material de que lo redondeamos en que son 30 años de, que son 32, para ser exacto, de carrera discográfica, de una vida grabando discos, puestos en una noche, ¿no? Claro. Es todo una grabación en vivo, bueno, es audiovisual, lo pueden encontrar en YouTube. Ya subimos 15, 14 temas, ahora en Spotify están las tres temporadas del Vuelo del Dragón, que son los 19 temas en vivo. Fantástico. Y tenemos un vinilo editado de 11 temas, así del mismo material, ¿no? El Vuelo del Dragón en un vinilo de 11 temas, así que vamos a presentar todo eso y algo más.
Y alguna cosita más también, algún condimento extra, ¿no? Como para tener en cuenta.
Sí, porque un show puede tener más de 19 temas, como hay temas importantes a nivel popular que no entraron en el proyecto del disco, pero en vivo sí los vamos a hacer.
Y que la gente te los debe pedir también, ¿no?
Gris Atardecer, por ejemplo, o algo así.
La gente te los debe pedir también.
Sí, sí, los piden, exacto. O sea, es así. Y hay temas que a mí me hubiera gustado poner en el disco, pero no entraron por cuestiones de tiempo, de espacio, de producción. Claro. Pero bueno, están en el show en vivo. Y bueno, la banda es un quinteto. Originalmente se armó así, como quinteto, con Mariano Mieres en guitarra y Gerardo Fares en teclados. Correcto. Con ellos hicimos la banda, luego entró Alito Spina, Alejandro Spina en bajo, y volvió a tocar conmigo como en el 2000, el 2001, Federico Gil Solá. Mirá. Que es uno de los grandes bateristas argentinos.
Mirá, ¿sí? ayer justo
ahí es ese sonido que van a escuchar este fin de semana, este domingo allá. En
característico. Ayer hablábamos con Jorge Araujo, que también fue batero de Divididos, que va a andar por Paraná el sábado de la noche. Así que viste, bueno, Federico Gil Solá también, la referencia la relación que se me ocurre, bueno, por haber sido bateristas de la banda de Moyo, ¿no? Che, en estos más de 30 años de carrera, bueno, has pasado por estas etapas, la gente ya te conoce, ya sabes, sobre todo a la gente que le gusta el rock y lo que vos hacés con Cornelio, con Visitantes, bueno, del 2000 y pico para acá. De manera solista o con la Hermandad en este caso, digo, ¿qué rescatás de cada etapa de tu carrera artística? ¿Con qué te quedás de cada momento?
De Don Cornelio, o sea, igual hay algo que siempre estoy aclarando en estas charlas que estoy haciendo por el disco, porque justamente este año, digamos, se cumplen 40 del debut mío en escenarios con mi primera banda, que es de la secundaria, llamada Sempiterno. Digamos, la banda de la secundaria, yo hice la secundaria entre el 78 y el 83. O sea que justo es casi toda la dictadura militar, digamos. O sea,
entonces,
la primera banda mía es que está puesta en el, la banda la armamos en el 78, o sea que veníamos del 70 haciendo música, al fin del 70. Éramos chicos con respecto a la primera tanda del rock nacional, que digamos Almendra, Maná, Los Gatos, Papá de Cabo Rayos, Socorro Hermano, Sui Generis, etcétera, Papo Blues. De todo eso, todo era, éramos, son pibes del 50 y nosotros somos del 64, 65, bueno, la banda, hay gente del 82, hay uno del 76, somos una banda que tiene 20 años de diferencia entre los más grandes y los más jóvenes, pero cuando hacemos Don Cornelio, se hace en el 84, justo cuando sube Alfonsín en la democracia. Don Cornelio está marcado por el retorno a la democracia, las libertades individuales.
Lo que se denomina la primavera de la democracia en el país, ¿no? Lo que se denomina, así es, lo que se denomina la primavera democrática en Argentina.
Claro,
¿no?
Exacto. Fue donde Argentina se dio cuenta que la dictadura era aberrante, que se hizo un juicio a la Junta, de Gobierno, a las expresidentes y ministros de la dictadura, como que se supieron los crímenes atroces de la dictadura, y entonces era una sociedad muy horrorizada y con ganas de ser otra. Entonces toda la década, toda la segunda mitad, mejor dicho, de los 80, hay una revolución cultural en Argentina, como por ejemplo el Parque Cultural, un centro de arte teatral, musical, de todo tipo de artes, rupturistas, transgresor, como se usaba la palabra en ese momento, como transgresor. Entonces, Don Cornelio está puesto en ese lugar, y rescato eso, el espíritu transgresor, el haber cambiado de un año a otro una estética de rock progresivo y música de rock, viste, a los setentistas, hacia algo post-punk, a la new wave, al techno. O sea, Don Cornelio está puesto en un cambio tremendo, y teníamos 19 años cuando lo armamos, viste, éramos pibitos, y se graba cuando teníamos 22, y grabamos el primer disco muy jóvenes. Entonces Don Cornelio está por un lado con la democracia, con la libertad, y por otro lado algo que es como un disco de Lou Reed, el neoyorquino, que dice creciendo en público, Growing Up in Public, un disco del 77 de Lou Reed, que me sentí siempre muy identificado, porque nosotros crecimos en público.
Claramente. Hicimos
nuestros aciertos y nuestros errores a los 20. Luego Don Cornelio se disuelve justo en fin del 89, cuando empieza el menemismo. O sea que la banda de Los Visitantes la formamos en enero del 90, y dura hasta julio del 99. O sea, mi primera banda duró toda casi la dictadura, la segunda casi el alfonsinismo, y la tercera, Los Visitantes, duró casi los 90. O sea que yo ahí veo cosas raras como links con la historia argentina, sociopolítica. Los Visitantes, bueno, valoro por un lado que me, porque a Don Cornelio la compañía discográfica nos viene a buscar ellos a nosotros, no es que yo quería un contrato, nosotros queríamos tocar, tocábamos todo el tiempo, y ellos viéndonos en vivo vieron un potencial y nos ofrecen un contrato. Después nos odiaron porque hicimos un primer disco muy comercial, el segundo anticomercial y punk, y que es como un disco de culto, que es Patria o Muerte. Luego, en el 92, yo estaba laburando ya de otras cosas, pero hicimos una banda, Los Visitantes, ensayábamos 13 por semana, tocábamos, y ahí otra compañía, en ese momento Tripoli, que es una compañía independiente argentina, Tripoli Discos, nos ofrece un contrato discográfico. Entonces yo ahí también noto algo, en ese momento yo me di cuenta y digo, ah, la mierda, una segunda oportunidad, otra vez, otro contrato, me vienen a buscar a mí. Yo dije, bueno, acá hay algo. A partir de ahí no paré más, digamos, que desde el 92 hasta ahora laburo con, para y de la música.
Qué bueno.
Y entonces, bueno, valoro mucho eso en los 90, y por otro lado, el desarrollo de Los Visitantes, la primera mitad fue una banda, la segunda hubo una transformación, un contrato a una multinacional, nos ofrecen otro contrato a una multinacional, o sea, se expande, y bueno, hay esa búsqueda de música con ritmos ancestrales, eso es lo que caracteriza a Los Visitantes, y si empezamos a hacer aires de tango, de milonga, de candombe,
hay otro,
chacarera, huayno,
se ve.
Principio, del primer disco hasta el último, estamos atravesados Los Visitantes por por rítmicas argentinas, rioplatenses, argentinas y sudamericanas.
Eso te la da, se me ocurre, Palo, ese tipo de versatilidad te la da un poco la madurez también, ¿no? Ya más adelante en el tiempo, ya no eran tan pibes, ya tenían un rodaje un poquito más interesante, ¿no?
Yo nunca lo pensé que era la madurez, yo pienso que era otra cosa, o sea...
Madurez musical,
mí,
digo.
La explosión creativa de los visitantes se da desde la más profunda psicodelia y experimentación de locura, y ahí, en ese momento de éxtasis, aparecen los ritmos ancestrales de manera muy inconsciente, muy desde abajo de las capas, digamos, epiteliales. Viene es como una cosa muy ancestral, y yo lo relaciono con chamanismo o percepción extrasensorial, digamos. Yeah. O sea, estábamos muy abiertos y entraron fuerzas ancestrales, esas, ¿sí? Como la cultura afrocriolla, ¿no?, que nos atraviesa como... Uh-huh. Como región. Uh-huh. Y después vino la madurez. La madurez viene a partir de 99 y sobre todo en el 2000.
Más ahora, claro.
Ahí yo, digamos, quería hacer un disco solista, ¿no? No quería hacer una carrera solista, era un disco y quería volver con los visitantes, pero no hubo acuerdo interno. Entonces, y ahí nace mi primera hija, mi hija mayor, en septiembre de 99. Y yo con lo poco que me quedaba de plata, yo grabé un disco, lo banqué independiente, que es A Través de los Sueños. Lo grabo durante el 2000 y sale en octubre del 2001. A pocos meses del diciembre del 2001, el Acabose Nacional, y yo tenía un disco independiente. Aquí. O sea, yo en el 2000 me hice totalmente de abajo, empecé de nuevo prácticamente, porque... mismo la gente que podía seguir a los visitantes, que eran de a miles, no entendió que me haga solista, tampoco me apoyaron de entrada, me hice de abajo. Aparte, banqué yo el disco, lo hice independiente, vino el Acabose Argentino, ahí empecé con el tema de la guitarra criolla y la voz. Ahí empecé una madurez que vos decías.
Claro, claro.
Porque me di cuenta que con una herramienta, como una guitarra criolla, enchufable, ¿no?, una electrocriolla, podía salir a tocar por todo el país. Fue lo que hice, porque yo había pedido un crédito para comprar una casa en el 97, tenía un crédito hipotecario, venía el Acabose Nacional. Decía que yo ya era grande en ese momento cuando pedí el crédito, y sabía que lo tenía que pedir en pesos y no en dólares. Entonces yo pedí un crédito en pesos de interés fijo. Entonces pude bancarlo a pesar de estar con una hija recién nacida, un quilombo infernal Argentina, un proyecto sin compañía, solo, sin manager. Banqué con la guitarra criolla, laburando, y ahí armé un oficio que hasta ahora me acompaña, que yo, digamos, paralelamente en la hermandad, por ejemplo, no sé, a ver qué te diga, ¿cuándo me voy a Trelew? Me voy a Trelew en noviembre. Bueno, ahora en 4 y 5 de julio me voy a hacer una gira solo set a Mar del Plata y Tandil, ¿viste? Todavía lo sigo haciendo, paralelamente en la hermandad, porque hay momentos que decís, no tengo la capacidad de 7 personas, el sonido, el escenario... Ahí para algo más chico, bueno, vamos, voy igual. Por otro lado me gusta, ¿no? Porque me da placer. Y tengo otro repertorio que es diferente al de la hermandad. Entonces me parece que conviven esas dos frecuencias. Pero todo eso lo pude generar también en la crisis. Y a partir de ahí, bueno, llegué a hacer el disco Antojo en el 2004. Que Antojo es un disco de covers, pero que yo lo llamo versiones. Por las reversiones, reestructurado, rearreglado los temas. Y aprendí mucho haciendo un disco de versiones, ¿viste? Como estudié cerca de 30, 40 temas de otros... Lo saqué con la guitarra, entendí cómo componían, por ejemplo, ya Aznavour, que hizo ese tema. Ella será quien yo puedo olvidar. O sea, ella, ¿viste?
Que hace la versión de hace...
Plásticos.
Que hace la versión de...
Yo con ese disco, ¿viste?
Elvis Costello hace una versión de ese tema.
Bien.
¿Cómo? Elvis Costello hace una versión de ese tema también, ¿no?
Esta es la versión más conocida de Elvis Costello, exacto. Y bueno, hice una versión en nuestro idioma, hice temas de Radiohead, Bowie, Marley... Todo en nuestro idioma, readapté, reescribí canciones.
Fíjate, Palo.
En inglés, en nuestro idioma. Me parece un laburo muy lindo que lo repetiría en algún momento, no tendría drama, pero bueno. Ahí, yo en el siglo XXI empecé una madurez fuerte.
Claro,
en musical,
está bien.
Me refiero, porque laburé con diferentes músicos a través de estos.
¿Cómo fuimos repasando así toda la carrera y con referencias en lo que es la historia del país y cuestiones también tuyas, ¿no? Y a propósito de eso, si alguien te pidiera que elijas una canción de las que has escrito que mejor te represente, ¿con cuál te quedarías? Es difícil poder elegir una sola, ¿no? Pero bueno.
Que la vamos a tocar en vivo, que es Cenizas y Diamantes.
Ahí va.
Me parece que cuando la hice estaba preclaro, tenía 21. pero me parece muy significativa de lo que pensaba en ese momento, lo que pienso ahora, que digamos que somos seres duales. Tenemos adentro yin y yang, tenemos luces y sombras, ¿viste? Tenemos consciente e inconsciente, y cenizas y diamantes, digamos que tenemos como luces y sombras, y me parece que ese tema históricamente, aparte, siempre convocó a espíritus sensibles. Mucha gente la llama sensible y me decía, sí, pero cenizas y diamantes, cenizas. Entonces me parece que es un tema que adoro, y bueno, este domingo lo vamos a tocar en Santa Fe.
Domingo, 21 horas, domingo 16, este domingo, además el lunes es feriado, 21 horas en Tribus, Club de Arte, República de Siria, 3572 Santa Fe, Palo, Pandolfo y La Hermandad, presentando El Vuelo del Dragón. Palo, querido, ha sido un honor charlar con vos, poeta, gracias, cantante, bueno, guitarrista, trovador y tantas cosas más, figura del rock de nuestro país.
Y bailarín, porque bailo bien.
¿No? Apa. Nos olvidamos de esa faceta también. Gracias, querido. Abrazo enorme.
Bueno, un abrazo, saludos a mis amigues de Paraná.
Dale.
Y sí, nos vemos el domingo ya en Santa Fe.
Armamos un grupete acá y arrancamos para allá.
Qué bueno, vamos.
Dale, viejo. Gracias, chau, chau.
Un abrazo. Chau, buenas tardes.
Dale. Nos quedamos con ellos, por supuesto. Esto es Estaré.
Estaré a donde salga el sol, bebé.